Encuentros con lo desconocido.
A primeros de los años 50 apareció la figura de Siragusa, Eugenio Siragusa. Era un contactado clásico de origen italiano. Decía que seres de otros mundos le daban y le comunicaban una serie de mensajes. Es cierto o no, se convirtió en uno de los contactados más importantes de Europa. Fundó Fraternidad Cósmica, el grupo que fue en todo el mundo convertido en uno de los más importantes del planeta. Se convirtió en una auténtica leyenda, en un mito. Su fama creció en todo el planeta, en toda la Tierra. En los años 70 del siglo pasado, Fraternidad Cósmica y Rama se convirtieron en los principales grupos de contacto de la Tierra. A partir de 1985, Fraternidad Cósmica cambió. El nuevo líder era Giorgio Bongiovanni, algo más que un contactado. Le aparecieron estigmas en las manos, en los pies, en la frente, en el costado. Era el nuevo líder. El grupo pasó a llamarse y a conocerse como Non Siamo Soli. No estamos solos en italiano. Fue una época más apocalíptica, un extraño romanticismo, el de Siragusa, que se convirtió en algo más apocalíptico, lo de Bongiovanni. Hubo toda serie de acusaciones. Hoy conocemos algo más sobre este grupo que recorrió, insistimos, el planeta entero, y Bongiovanni lo hizo. Y lo hizo junto a nuestro invitado, que se convirtió en la cabeza visible del grupo en España, en la cabeza visible de Fraternidad Cósmica en nuestro país. Él es Juan Martins, que está con nosotros. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a toda la audiencia.
No sé si la palabra jefe, representante, la persona más cercana a Siragusa primero, a Bongiovanni después, en nuestro país, si esos datos son o no correctos.
Bueno, yo tengo que corregir algo. Giorgio Bongiovanni, cuando tiene la experiencia, es en el año 1989, cuando es estigmatizado en Fátima. Hasta entonces, digamos, es Eugenio, digamos, este contactado del siglo XX, que yo le descubrí en los años 70, e inmediatamente pasé a integrar el alumnado del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, que mucho nos ha ayudado, a muchos nos ha ayudado, a saltar los condicionantes muros de la cultura espiritual católica en aquel entonces, mayoritariamente dominante en Occidente. Porque la realidad que luego nos damos cuenta, que luego es que la religión ata y la espiritualidad libera.
Años 70, Fraternidad Cósmica se extendió mucho por España, pero ya conocías antes al grupo. ¿Cómo fue tu contacto, tu conocimiento sobre lo que hacía y decía Siragusa?
Bueno, pues ya te digo, yo le conozco en el año 75 a Siragusa, quiero conocerle personalmente. Me recibe muy bien en Sicilia, donde él vivía, se llamaba Valverde, en aquel entonces la ciudad donde residía, y bueno, pues con la inquietud de un joven, pues tantas y tantas preguntas, ¿no? Y allí después tenía una personalidad fuerte y atrayente, indudablemente éramos jóvenes, y cada vez que teníamos vacaciones en donde yo trabajaba o permisos y tal, nos íbamos allá a estar con él. Y recibíamos los mensajes que a él le eran dados por seres de alta evolución. O sea, yo siempre digo que para mí, que he conocido a bastantes contactados, Eugenio fue uno de los que contactó, digamos, con las jerarquías más elevadas. Tened en cuenta que Eugenio, como bien decías, es en Europa donde tiene su mayor actividad, también en Sudamérica, todos los países hispanoamericanos y también Brasil, pero es contemporáneo de Adansky. Lo que pasa es que Adansky trabaja solo en los estados en Estados Unidos de Norteamérica. Pero Eugenio le toca hacer su trabajo aquí en Europa y en Occidente, como digo.
esa imagen de seres de otros mundos angélicos, rubios, altos, esa imagen viene un poco heredada de la figura de Siragusa, es de los que convirtió esa imagen en popular. Hubo más, pero esa imagen corresponde con los seres con los que teóricamente contactaba.
Bueno, exactamente. Él describe los seres con los que tiene sus primeros contactos, ¿no? Pero tened en cuenta que Eugenio Siragusa fue preparado por ellos antes del primer contacto durante 10 largos años, ¿eh? O sea, tuvo una preparación previa antes de salir públicamente, digamos, a los medios.
¿Cómo eran esos contactos?
Los contactos, primero, eran por percepción extrasensorial. Él tiene, en la Plaza de los Mártires, esperando el autobús, una visión de un disco volador, y de este disco sale un rayo que le golpea, o sea, una cosa como el Paulo de Tarso, ¿no? Fue fulgurado. A partir de ahí es cuando empieza a percibir empieza a tener una percepción extrasensorial y escucha esas voces en su cabeza que le preparan, le hacen hacer diseños de cómo la evolución de la Tierra, el movimiento sístoles y diástoles de la propia masa terrestre, etcétera, etcétera. Lo preparan durante 11 años para luego salir, porque claro, él tiene que enfrentarse con académicos de alto reconocimiento, digamos, ¿no?
Ese auténtico, si digo que te convertiste en algo así como el líder del grupo en España.
Bueno, el verdadero líder siempre fue Eugenio Siragusa, y después realmente cuando en el 89 pasa a ser Giorgio Bongiovanni, ¿no? El estigmatizado. O sea, nosotros, como te decía antes, cada vez que nos teníamos permisos o tal, íbamos y nos encontrábamos con otros jóvenes también que venían de América, venían de muchas partes del mundo. Y bueno, allí he conocido a Giorgio, nos saludábamos, intercambiábamos, pero no imaginábamos que un día íbamos a pasar por la experiencia de su estigmatización, digamos. ¿Y cuál es la misión de Giorgio? La misión de Giorgio fundamentalmente era divulgar el tercer secreto de Fátima, porque en los años 60 es cuando debía de haber sido oficializado por la Iglesia, ¿no? Tened en cuenta que en los años 60 es cuando hay una gran expansión del armamento nuclear, de las armas biológicas estaban desarrollándose. Es la década de los 60 cuando el hombre irrumpía en su programa espacial, y el encuentro entre los pueblos de la Tierra y los pueblos del espacio se daría, y se dio, a pesar del secretismo de las instituciones oficiales que le han dado a todo esto, ¿no?
¿Se puede decir que hay dos etapas, en dos fases en la historia del grupo, una con Siragusa a la cabeza y otra con Bongiovanni a la cabeza? Bongiovanni es un estigmatizado, quizá es el contacto de Siragusa y sus mensajes son más románticos, puedo decir, entre comillas, y los otros más espectaculares, pero quizá un poquito más apocalípticos, ¿no?
Bueno, el mensaje realmente es una continuidad del mensaje del tercer secreto de Fátima. Es decir al hombre, oye, en el camino que está el hombre está siendo impregnado de un racional materialismo que le va a traer graves consecuencias. Y esto es lo que está diciendo. Oye, estáis en un camino que, de continuar, y si no rectificáis, os va a llevar a la autodestrucción. Bueno, esto era en síntesis, digamos, el mensaje, el fundamento del mensaje. Y bueno, pues desgraciadamente algunos profesionales de la información hicieron un buen trabajo, pero sin embargo otros se ocuparon mucho más, hoy te lo puedo decir, se ocuparon mucho más del mensajero que del mensaje, ¿eh? Y esto pues es una lástima, porque hubiera ayudado mucho más a comprender lo que hoy está sucediendo en el mundo.
Es que el mensajero era muy llamativo, yo recuerdo haberlo conocido en su momento, era muy espectacular el hecho de que tuviera los estigmas en pies, en manos, era auténticamente bueno, claro, espectacular. Era lógico focalizar la atención en lo que decía y no en el contenido de lo que decía, pero ¿quién lo decía? Eso era importante, era llamativo. Yo no sé si fue positivo o no fue positivo para el grupo, pero se conoció Fraternidad Cósmica en esta etapa, ya conocida como Nos Hemos Hoy, se conoció por los estigmas de este señor.
En todo grupo, la madurez de cada uno es la que es. Cada uno tiene su propia madurez y cada uno, interpreta en función de su madurez, interpretan las cosas. Hay personas que van buscando, son buscadores de la verdad, y hay otros, pues, que van buscando su protagonismo personal, digamos. Esto va en la condición de cada ser humano. Yo, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, pues claro, reconozco que, pero un respeto enorme, porque cada uno tiene su libre arbitrio y tiene que hacer su experiencia de vida. Y lo que sí estoy convencido es que un auténtico maestro, una maestra extraordinaria, es la propia vida, ¿eh?
Yo recuerdo haber visto fotos en esa época, finales de los años 80, comienzos de los 90. Boy Giovanni recorrió el mundo, se entrevistó con líderes, con presidentes, con primeros ministros de diferentes países. Se le daba la mano, esa mano ensangrentada. Las fotografías son espectaculares. Tú la acompañaste en muchos de esos viajes. ¿Qué recuerdas de esa época?
Bueno, lo que recuerdo de esa época es que, por ejemplo, te cuento una anécdota. Estábamos en Asunción y, bueno, fueron los reyes de España en aquel entonces, Juan Carlos y Sofía, y nosotros, pues, dijimos, hombre, viene, aprovechemos para entregarle el mensaje a la reina. Y nos fuimos, y bueno, pues allí estaban, pues, los guardias, en el hotel donde entramos, estaban los guardias de seguridad, ¿verdad? Nosotros entramos, nos pusimos haciendo, digamos, a los laterales de la gente que abría el paso a los reyes, y en un momento determinado, pues, precisamente fui yo el que la llamé, Sofía, su majestad, y tal, y ella vino, ¿qué pasa? Y tal, y dice, bueno, quería presentarle la estigmatizada de Fátima, que le ha dejado el mensaje en su habitación, lo ha entregado para que le entreguen a usted y demás y tal. Y bueno, ella se interesó, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? Y demás y tal. Porque ella era una mujer, y es una mujer con extraordinaria, vamos, extraordinaria en ese sentido, preocupada por las cosas que todo dirigente debe preocuparse.
Estuviste con muchos en esa época, con muchos dirigentes internacionales importantísimos y conocidísimos en el mundo entero.
Sí, claro, pero era en la misión de Giorgio, con este documento, llamémosle documento a sus estigmas, porque claro, los médicos o los científicos que le han analizado, los más honestos decían, un hecho no explicable, un tío que sangra todos los días, que no se le infecta, que no coge anemia, que no se muere, pues claro, dice, no nos lo han enseñado en la universidad, o sea, un hecho no explicable. Entonces, con este documento es con la que las puertas de los medios de comunicación de todo el mundo se abren y dan acceso a que él pueda advertir, es decir, el mensaje de Fátima, los líderes religiosos a los que seguís no están obedeciendo, digamos, los dictados de las jerarquías o de la madre en aquel momento, ¿no?, que era el mensaje de Fátima. Y entonces tened en cuenta que tenéis que preocuparos de la espiritualidad personal, o sea, más que de seguir a otros, de ser unos buenos guías de vosotros mismos. Es un mensaje muy revolucionario, porque saca de en medio a los intermediarios y al hombre le dice, oye, sigue tu conciencia y deja de seguir a gente que te está condicionando. En fin, ¿qué te voy a contar que vosotros no sepáis? Que lo he dicho al principio, la religión ata, la espiritualidad libera.
¿Sabes que en esa época incluso hubo personas que mencionaron, hablando de Fraternidad Cósmica, de Nos Hemos Hoy, mencionaron la expresión, el término, para definiros secta? ¿Qué tienes que decir ante esas acusaciones que no fueron tremendamente importantes, pero existieron?
Sí, bueno, acusaciones siempre en un movimiento como el nuestro, que capaz de ya te digo, de contactar con, porque la ayuda nos venía de alguna parte. Una vez me estaban entrevistando en Italia y yo decía, bueno, yo soy un simple trabajador que me dedico a vender calderas de vapor, ¿no? Esto, mi especialidad es el vapor y tal. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de estar, que alguien nos tuvo que ayudar para que no nos pasase nada. Y bueno, Giorgio es del otro lado. Los seres extraterrestres, bueno, estoy convencido que Giorgio formaba parte de un programa, igual que Eugenio, lógicamente, pero Giorgio fue preparado por Eugenio, ¿no? Y después, como te digo, pues hay dos tipos de contactados, ¿eh? Lo que yo te puedo decir de los que he conocido. Bueno, hay el contactado, que el más consciente, que dice, síguete, y el otro, que todavía, pues, no, para mí, porque es muy difícil la labor de un contacto, dice, sígueme, ¿eh? Y esta es la diferencia que hay que aprender a discernir, cuando el contactado dice, síguete, o cuando dice, sígueme.
¿Qué tienes que decir? Porque también hubo en ese momento profecías del fin del mundo, que llegaba un asteroide que iba a impactar contra la Tierra. Evidentemente no se cumplieron esos anuncios, pero esos anuncios existieron. Esos anuncios apocalípticos, tremendistas, sobre el fin del mundo. No se cumplieron.
Efectivamente, Eugenio anunció, sí señor, que vendría un asteroide y demás. Bueno, quiero decir una cosa, que el asteroide no fue como él dice, decía, de que iba a impactar con la Tierra, pero sí pasó un asteroide cerca del planeta Tierra. Lo cierto es que ellos, o sea, los seres extraterrestres del lado luminoso de la fuerza, tened en cuenta que vivimos en un universo dualista, igual que hay la confederación del lado luminoso de la fuerza, también hay del lado oscuro de la fuerza. Uno de los autores de los que más he aprendido de estos, de los, digamos, del lado oscuro, fue el gran Salvador Freixedo, ¿eh? Él era más autor del lado oscuro de la fuerza. Así como decías antes de Eugenio se ocupó fundamentalmente del lado luminoso de la fuerza. Pero las dos fuerzas existen en el universo.
Y en estos momentos, ¿qué es de Giovanni, del grupo? ¿Sigue existiendo? ¿Siguen los mensajes? Porque parece que ha pasado a un segundo plano todo lo que tiene que ver con este asunto.
Bueno, no. Yo hace tiempo que me desligué de Bon Giovanni, ¿no? O sea, yo creo que él cumple una etapa cuando es los viajes, pero esa etapa, digamos, se acaba, ¿no? Y luego, pues, en fin, no sé lo que está haciendo. Creo que hace sus conferencias, pero no te puedo decir ya porque, hay una cosa que, como te decía antes, cuando los contactados, llega un momento que acaba su misión, como acabó Eugenio en su momento, ¿no? Es una tarea que tiene su fin, ¿eh? Como todo en la vida, no hay nada permanente. Y luego, pues cada uno pues coge su ruta, su camino, ¿eh? Pero de Giorgio no te puedo hablar. Sí, te puedo decir que hay un momento en que él intenta entrar en política, es consciente de que Berlusconi era un señalado de la y no lo consigue, o sea, pero claro, tú ten en cuenta, te dije antes que la labor de un contactado es muy difícil porque una vez que ellos aceptan libremente la misión, ellos pasan a ser una mente ejecutiva, digamos, la mente directiva es los seres que tú actúas de instrumento de ellos, ¿entiendes? O sea, tienes que anularte a ti mismo, digamos, en el sentido de que muchas veces ha pasado con algunos contactados de que lo que habían estudiado, su cultura, su educación y tal, claro, le recibían un mensaje que no tenía nada que ver. Entonces, pues muchas veces conversamos, bien, si tú has aceptado una misión, pues tiene la mente directiva es quien te tiene que dirigir. Es como si tú mañana trabajas para una empresa, oye, tienes que hacer los cometidos y la función que te señalan desde la dirección de esa empresa, ¿no?
Yo recuerdo haber estado en aquella época, a finales de los 90, quiero recordar, en un sitio, en una montaña, en la provincia de A Coruña. Era un grupúsculo vinculado de alguna forma a Fraternidad Cósmica, no sabemos hoy. Era un grupo que había construido un refugio, una especie de arca con alimentos, con cosas para enfrentarse a ese diluvio que vendría tras la caída del asteroide. Pero el sitio, el arca, el refugio se inundaba con cuatro gotas. Era un poco ridículo aquello. ¿Qué pasó con todos esos grupos?
Lo que te digo, siempre en función de la interpretación de... mira, la primera, para mí, la mayor de las virtudes adquiridas es el discernimiento, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, estos mensajes cuando hablan de que, por ejemplo, el propio mensaje de Fátima, ¿no? Cuando dice... ojo, porque el ser humano hoy está en camino de autodestrucción. Pues claro, está diciendo, puede, porque se fabrican armas como el pan cotidiano y puede desarrollar una guerra nuclear, dado que a la industria del armamento, desde luego, la paz para ellos no es negocio. Esto es visto con sentido común, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay personas que se ponen a hacer refugios, hubo personas de todo tipo, indudablemente.
Juan Martens, ahora mismo también nuestro invitado, pero ha sido una persona, una de las personas en nuestro país que ha estado muy cerca de Siracusa. Es un personaje importantísimo en la historia de estos fenómenos, en la historia de la ufología, en concreto en la historia del contactismo. Es una persona que dio forma un poco a las creencias que rodearon a este asunto. Juan Martens era un poco como el responsable, el jefe, el representante en España, en nuestro país, de Siracusa, y hoy invitado con nosotros. Juan, mil gracias por tus palabras, mil gracias por tu intervención y por aclararnos mucho lo que ocurrió entonces.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Bruno, y desearte lo mejor para tu trabajo.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.